se subieron en Germán y ahí en, saliendo la décima, ahí en la torre con el patrio. Pero se paró yo, ahí está con la décima para adelante y ya está la morra abajo, bañero. No me dijo socio, que le puedo pegar una mano si ahí está ahí todo bien. Y yo, uy, hágale todo bien, hágale, que yo voy aquí en la mía, le dije. Cuando así el piro se fue para atrás, con los rey, se puso a jugarle lengua a eso, mierda. Y después la vieja al revés, la vieja pimponeándoselo. ¡Qué puta, la vieja se le montó, ¿sí? Y ahí fue cuando tomé la foto. Y por ahí donde Salomón, ¿sí? Ya la vieja se volteó. Y yo la estaba mirando por el espejo, ¿sí? Pero las tetas y se hizo al revés, o sea, se hizo mirando hacia adelante. Y se cogía de la varilla y de la silla. Y le juguete a eso. Y ahí ya en la 6-8 con 17 ya se vistieron y cuando se bajaron la vea, gracias, gracias por darnos culiar, que no sé qué.
Es brincar de un lado a otro.
Uy, ahí le pega una torada a esa vieja. Se va pimponeando y el man llega a coger un hueco mal cogido. Uy, delicioso.
Guásatelo.
Contextualice a la gente mientras va llegando, hermano. Haga tiempo ahí.
Pues lo que pasa es que me quedé sin plata y me tocó pedir en Tuque. Y pues el señor dijo, no, eso es muy poquito. Entonces me tiene acá de monitor de bus, recibiendo las monedas. Entonces nos hicimos buenas cachas, buenas panas.
El amor más sincero es el de un acompañante de buseta. A mí no me acompañan ni a comprar el pan y esas viejas y se les hartan toda la ruta al busetero.
Les dan cucharaditas de casi que les mastica el tome. Como deja el audio, los pimponea.
¿Qué ruta cogió usted, hermano?
Voy por todo el centro, Germania, Egipto, subí por el Restrepo. Estaba buscando un calzadito.
¿En cuanto llega usted acá, hermano, que ya le invitaba acá, ya está? Ahí está Alejandro entreteniéndolo, le está dando una vuelta acá por la cabina. Ahí lo tiene entretenido, el man llegó hasta con un perro.
Ya casi llegó.
Y vea, hoy que se comía y sí se demoró.
Sí, pues menos mal aquí a punta de queso de cabeza. Sí. Me tiene nítido.
Oiga, ¿cómo es el Instagram?
Espera, que no me acuerdo.
Entonces, mientras tanto yo digo en dónde los puede escuchar. Entonces la gente los puede escuchar por Spotify, por Anchor, por Google Podcast, mejor dicho, donde se les pegue la regalada gana, pueden darle clic y ahí pueden escuchar estos capítulos tan bellos que nos esforzamos nosotros tanto para llevarles a ustedes. Nos pueden escribir a garajeropodcast@gmail.com. Entonces ahí nos pueden escribir, mandar audios o decir, venga, quiero participar y bienvenido. ¿Ya se acordó?
Ya, aquí lo saqué. Tocó sacar el celular, pero nuestro Instagram es Grajero Raya al Piso Podcast. Raya al Piso el símbolo, ¿no? Orates. Sí. Y ahí ven todo el contenido, nuestras historias, feliz de los programas. Pueden escribir cuando empezamos a montar historias. Pues también pueden joder con nosotros, echarnos la madre, lo que quieran.
Raya al Piso. No falta así escribiendo. Entonces, ¿cómo va? ¿Ya casi llega? ¿O?
Bien, ya está que se come. ¿Cómo hace esta?
Sí, rápido. Sí. Llegué, tiró.
Ponía. Eso, ya estoy a dos paraditas. Y...
listo.
Para que vean.
Llegué rápido.
Listo.
Piró. Lo que viene en un trancón.
Sí.
Con la Caracas.
Se nos murió el Dieguito. Ya empezamos con los caídos, ya empezamos con las bajas.
Tocó mandarles un memorando, mano.
Sí, hermano. Entonces, ¿quién es este sujeto que viene aquí a reírse de la desgracia ajena del equipo del trabajo? Preséntese, joven risueño, por favor.
¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago. Es un placer que me hayan invitado acá.
Bienvenido a este espacio de muertos de hambre.
Exacto, literal.
Su merced, ¿a qué se dedica?
¿De quién es y por qué vino?
Desde que empecé a trabajar, me he dedicado a la cocina.
¿A la cocina? ¡Ay, sí, mire quién llegó!
Y llegó. Dijeron cómo llegó. Sí.
¿Ya le echaron más agua al caldo? Sí.
A ver, por favor, escríbale ahí un memorando, Alejandro, mientras ah, sí, acá el señor sí. nos cuenta ahora sí a qué se
debe. Váyame firmando acá, Diego, por favor.
Descuénteme de una vez.
Es... Mejor dicho, hágale la introducción al invitado, Diego, ya que llegó acá en caliente.
Sí, ya llegó con su hijueputa cuchara, porque, ay, no, cocina y sí le dio afán.
Bueno, señoras y señores, chúpense esos dedos en esa boca bien tiernita, porque hoy tenemos es pura sabrosura.
Es puro sabor.
Las tenemos aquí la jeta. A alguien muy chévere como invitado. ¿Quién es?
¿Quién es usted? Yo solo sé que es comida.
Ahora sí, compadre, démosle. ¿Quién es usted y a qué se dedica?
Bueno, Diego, les estaba comentando, mi nombre es Santiago. Siempre me he dedicado a seguir mi sueño, lo que pasa es que mi sueño no siempre ha sido el mismo. Ah, y en estos momentos mi sueño es vivir tranquilo y que no me jodan.
No, pero eso es difícil.
Sí. Sí, pero soñar no cuesta nada. De a poquito.
Pero bien poquito.
Soy chef, estoy en la cocina desde que tengo más o menos 20 años.
Y... Póntelo, hermano.
Sí. Erupte con ganas,
güey. Sí, yo sé que hay que dar vergüenza a la audiencia. Ellos son los que hicieron click.
Susurrele erupto a la audiencia en los oídos.
Bueno, el próximo se los muestro, pues.
Eso. Lúzcalos.
Y. Yo estaba estudiando en Argentina. Me busqué un trabajo en una cocina que hacía sushi. Así, pero como muy casual. Esa vaina a mí me encantó desde el principio. Yo creo que yo decidí como meterme de lleno a la cocina por el sushi.
Ah, o sea, usted ya había comido. Estamos con el humor.
Tempurizado. Sí, ahí.
Entonces ya como que después decidí estudiar la vaina, esa es la cosa más formal, y se me dio la oportunidad de ir a Australia a estudiar gastronomía.
Okay.
La educación de gastronomía es algo muy nuevo, ¿no? Esa vaina hace, no sé, 15 años no existía. Los cocineros simplemente no encontraban un trabajo lavando platos y iban ascendiendo. Y así se aprendía, o sea, y la gente que de verdad es muy buena aprende así. Pero ahora la gente que estudia gastronomía es algo bueno para las bases, pero cuando uno termina, uno se gradúa creyéndose el chef, pero el top, ¿no? Uno cree que ya se graduó, pero uno sigue siendo un baboso ahí que no sabe nada.
Yo me quedé en el primer escalón de esa larga carrera. Yo fui mesero, estaba volanteando. Esta es una historia muy bonita, bro. Yo empecé volanteando, luego pasé a mesero, y ahí me quedé, no seguí, porque era comerse la frustración de mucha gente, atender el hambre de una persona en el tiempo de una hora, weón, eso es muy complejo, marica. Y más un colombiano con hambre llega a ser muy violento, parce, es una mierda, y se les van los modales para las patas, les entra el afán y son...
Así es, tranquilo, tranquilo, desahóguese, suéltelo, tranquilo.
Y ver lo que pasa en las cocinas, tranquilo, bueno, marica. Lo que pasa...
Acá le traje arroz.
Era muy gracioso.
Consolarme. Ráspele.
pero ver lo que pasa en la cocina, en esa cocina, la higiene de las cosas no se manejaban en ese restaurante también, como uno creería. Era... Y eso que era uno de los restaurantes pupis, ¿no? No puedo decir el nombre porque...
Por cobarde, algo. Sí.
No, porque no tengo pruebas de lo que pasaba. Pero era un restaurante bien pupi y el piso era un masato ahí de manteca. Donde
eran popis.
Y se les caía algo. Eses. Y parce, eso lo cogían y lo chantaban en el plato sin ningún asco.
Yo he visto de todo. Y lo más chistoso es que uno creería que entre más pupi, como decís vos, como más limpiecito. Y si el dueño del restaurante... es un inversionista que quiso hacer un restaurante porque quería hacer plata, normalmente son cochinos. Pero hay otros restaurantes que los abren, no sé, un chef que quería hacer sus platos y quería hacer un restaurante. Y normalmente cuando una persona así abre un restaurante, está pensando más como en hacer algo como muy de calidad. Y normalmente esa gente sí que le mete a tener todo impecable.
Yo creo que pueden llegar a ser más... aseadas, vainas de la calle, que muchos restaurantes.
Yo discrepo, yo una vez vi un man que botó el pan del perro caliente, luego lo guardó una bolsa y yo quedé aterrado. Voy a seguir comiendo ahí, pero con horror.
Y llegó un borracho y se lo comió.
Tal vez fui yo una semana después. O sea, los perros eran súper ricos, pero... ¿higiénicos? tal vez nos quiere saber.
Qué asco, a ver, así.
La idea es quitarle el hambre a nuestros oyentes. O sea, y ojalá estén escuchando esto mientras almuerzan.
O desayunando.
Sí. Bueno, yo recién que llegué a Australia, me conseguí un trabajo así como en un restaurante de sushi, pero re paila. Que es como un trencito y la gente se sienta. Y el sushi te va pasando.
Y va eso, eligiendo.
Bueno. Esto va a terminar mal.
Güey, ellos eran chinos y esos chinos son así súper... Ahí sí yo lo comprobé porque yo siempre los he defendido en muchas cosas, pero de pronto no son todos, pero sí la mayoría. Y ahí voy a lo que les decía antes. Los chinos están pensando en hacer plata y se mandaban unas cochinadas. Si se llenaba el restaurante, había que poner mucho sushi ahí en el trencito, así la gente no hubiera pedido. Y había mucho sushi que quedaba ahí, que la gente no agarraba. Y el man no tenía ningún problema en sacarle el relleno después de que había estado ahí como dándole vueltas en el tren como por toda la tarde, no sé, y el hombre llegaba y nos hacía hacer sushi el otro día con eso.
O sea, era como un calentado de sushi.
Algo así.
De colombiano, el hombre.
Yo personalmente prefiero un calentado que, digamos, ver lo que hacen como en Dunkin' Donuts, que todo lo que no se vende lo botan.
Ese es el problema de esos negocios como esos trenes, porque yo sí trabajé en otros que seguían como muy al pie de la letra las leyes y todo, y ellos botaban todo eso que sobraba y eso era cantidades de sushi, de comida y a la basura.
Que botan porque también después a todos los que les regalaban era como una cuota fija y pidiendo todos los sobrados. Sí. Ah.
Después les hacen fila, yo lo he visto.
Yo he hecho fila.
Yo por eso ayudaba.
Yo sé porque yo he hecho fila, sí.
¿Usted solo trabajó en vainas de sushi? Sushi,
o allá sí. En Australia hizo comida típica, más patas de canguro en salsa.
Okay. Allá lo que pasa es que Australia es un país muy nuevo. No hay cultura como en otros lados, como uno decía, no, este es el plato tradicional. Sí,
eso fue una colonia inglesa, ¿no? Que se hizo.
Era la prisión de los ingleses, allá mandaban todo lo que no querían los ingleses.
Sí.
Uy, la cuota histórica.
Eso lo pueden editar mientras sí. Yo.
Mañana.
Desde los espacios.
Y va a miccionar. Después lo interrumpimos. Que sí, me vamos a interrumpir
voy a
mucho.
A miccionar.
Y picando una cebolla mientras.
Uy, yo creo que Esteban ha visto eso. Vaya, vaya tranquilo y nosotros seguimos rajando en la cocina. Que uno le sirve un sushi trasnochado. Si nomás uno no se come un sushi rápido y
pues si uno crea pereza comerse un pollo frío.
No, yo sí.
Es un sushi.
No, usted lo desmecha y bueno,
no, o sea, no, claro.
En arroz.
Sí, usted es comible. Y lo revuelca con arroz.
Es que estoy diciendo que no bote, pero si uno dice como que este pollo, cuando es broster específicamente, que ya todo lo chévere de lo crocante ya no existe. ¿Usted trabaja en una pollería, Santiago?
Pollos chispita.
No, me hubiera encantado tener la oportunidad de aprender a hacer un pollo asado, pero no, nunca trabajé.
Esos pollos radioactivos que uno ve naranjas, ¿cuál es el color apropiado para un pollo asado? Porque uno ve un pollo así todo naranja.
Lo que pasa es que aquí en Colombia yo no sé por qué le echan a todo esa especie que le llaman colorante.
O sea, si Colombia les pudieran echar una crayola al pollo y ya, güey.
Claro, yo me puse a pensar y aquí todo es amarillo, loco. Y es por ese colorante que le echan a todo que no he podido saber qué lleva.
En la especialidad de la casa usualmente es el plato lo que sirvieron mucho y se quieren deshacer, ¿o es un mito?
Puede ser las dos cosas, puede ser normalmente si es una técnica de salir del pescado que ya se va a vencer, o puede ser de verdad que sea un plato que, no sé, que el abuelo hacía un plato espectacular y le dijeron, abuelo, haga un restaurante, pero ese era el plato del abuelo.
Porque
pero...
se muera feliz el viejo.
Sí.
Oiga, venga, ¿qué más? No, yo le iba a preguntar algo y se me olvidó.
Oye, ¿cómo es esta cuestión de los egos de los chefs y de que uno es más creativo que el otro?
En la cocina hay una jerarquía, ¿no? Muy marcada. Y en una cocina profesional simplemente hay un chef. Los platos son creados por ese chef. Y a ese no se le cuestiona nada. O sea, hay áreas y subáreas, entonces... Y sí, hay mucha pendejada como de los egos y eso, pero creo que en una cocina bien profesional eso está como muy bien marcado, como te digo, como que nadie se pone de igualado porque el chef es el chef.
Lo que sea.
Pero usted nunca se le ha dado por tirársele un plato hacia un chef que a usted le caiga mal, como
así. Sí, que ese día lo gritó, ya, Era el hecho cilantro.
Era término medio.
Va a echar piña.
Claro, claro, ¿no? No, yo muchas veces estuve casi así a las piñas con alguien porque yo sí no me bancaba eso de que me gritaba. Esto es todo
gastronómico.
Sí, yo sé. ¿Usted ha visto a alguien chillar en la cocina así como que...
Claro, yo mismo me he tenido que ir a chillar.
Me quedo salado.
¿Qué me hicieron el caldo magro? ¿Quién le escondió los cubios?
Ay, no.
Abrazando así el pernil de cerdo.
Sí, yo mismo me he tenido que ir a chillar al cuarto frío, claro.
Es el cuarto frío, así como más simbólico no puede ser, ¿no?
Sí,
me fui al cuadro indiferente y desabrido.
No, no, pero eso es mi feo.
¿Cómo los corriges?
No, hay que usar unas técnicas un poco más modernas. Eso de estar gritando ya quedó atrás.
Lo tuyo es humillar.
Pero yo he visto mucho eso de... Hay un cocinero súper famoso que eso es como lo que le da de comer a Homan.
Sí.
¿Cómo se llama?
Gordon Ramsay.
Gordon Ramsay.
Ese, y eso es una gritería. Soy...
Pero es que es televisión.
Y eso es lo que la gente le gusta ver y entonces...
El maltrato.
Sí, marica, y todo el mundo...
Como no fue a mí.
Es así. La cocina es como cualquier otro ámbito laboral y bueno.
Estos programas de Masterchef y todo eso. Yo veo que todo el que llega sabe cocinar, weón, como que llega y lo suenan a hacer unas pendejadas que la sacan y yo digo, pero ¿cómo carajos pueden hacer eso si con tres elementos y lo sacan? Pero marica, o sea,
un cubio, una naranja y vino.
Sí, y sorpréndame.
Sí. Y una zanahoria y lo sacan.
Creo que de alguna manera les dan como unos consejitos antes o algo así.
¿Por qué hay tanta tensión en la cocina? ¿Por qué carajos?
Son muchos factores. El primero es que cuando la gente tiene hambre
y
es
más violenta.
Acá
pasa mucho.
Y sí, es una vaina natural. Y también que los alimentos son un producto que no se dan a esperar porque la textura de las cosas empiezan a cambiar. El que está trabajando en un restaurante le tiene que gustar ese boleo. Eso es como una adrenalina muy chévere. Si se hace de una manera organizada, si se hace de una manera como pensada, ¿no?
Te he dicho 4 veces que las alcaparras van picadas. ¡Eh, muévanse! ¡Más rápido!
Hay más manes en una cocina de restaurante que viejas, ¿en verdad?
Sí, normalmente es la tendencia, aunque ahora hay muchas mujeres, pero sí hay.
¿Y por qué carajos? ¿Por qué? ¿Porque no se aguanta la presión o qué hijo de putas o qué?
Sí, normalmente pues las mujeres tienen, o sea, más es más común en las mujeres que tengan como un temperamento así como muy no muy apto para ese tipo de presión y todo eso, así como trabajar bajo presión.
Y todo, ¿no? O sea, va a gritarle la vieja chillando encima ya de una espinaca después de un río.
Sí, pero yo creo que eso tiene que ver con, sí, como con la personalidad. Yo he conocido hombres que también como que les queda grande la vaina.
¿Usted qué es lo único que no harta, Santiago?
La leche pura no me gusta. O sea, si me sirven un vaso de leche con Milo, está todo bien, pero la leche así solita...
¿Y una leche radioactiva?
No la he probado, tendré que probarla.
Esa es buena. Una vez Diego me vio probándola, pero está ya como a las 2 horas por allá. Uy.
Sí, no vaya a ser... No vaya a picar nada, a ver, Richard.
Voy a tocar, ¿sabes?
No vuelva. Porque dicen que la repostería es tan jodida.
Porque es algo muy exacto. De pronto la cocina, ¿cómo se le puede decir?
La del seco. No la del postre.
Acá este entrevistado está cagado la risa para los oyentes. Comió payaso. Sí. Chiste gastronómico.
La cuota de humor.
Y toca meterle humor a esto, mano. Si la gente sí, ¿no?
Ya, ya sale un perro en el estudio.
Se va a estar atacado.
Ya lo tiene listo.
Y usted no suena cuando se ríe, mano. ¿Cómo sí. Hace que envidia?
Te come la risa.
Hablemos nosotros mientras tanto. Diego, ¿usted qué comió hoy?
Hoy comí cachama con tomates.
Yo comí lenteja.
Te póngale a ti del otro lado y se escucha más exótico. Lenteja.
¿Qué lenteja? Alejandro.
Nah. Ahorita comí sushi, pero de sushi colombiano, ese que se cree en la verga porque envuelven a un palmito con arroz. Ya.
Nuestro invitado regresó. Este man se nos quede acá.
Cojan la camándula, hombre.
Hagamos una oración por el entrevistado. Ya yo le veo esos labios morados.
Cojámonos de las manos, venga.
Eso dicen que eso es bueno la leche. Ya, listo.
Ya, papito, bueno, ya respire y respire.
Ya, hasta dale. El perrito se preocupó y todo. Sí,
pues parece si me pongo a convulsionar, pues cómo no, bueno.
Usted siempre ríe así. Este es el podcast más feliz que usted conoce. Sí. A nosotros nos gusta llevarle felicidad a la gente. Usted le lleva a comer a nosotros felicidad.
Sí. Sí.
No, me encanta este término del seco. Mejor no lo puedo explicar.
Ah, fue por el seco que estaba riendo. A mí se me olvidó que era.
Yo la verdad ni me como me repiten el chiste para audiencia.
No,
para
audiencia. Diego solo dijo seco. ¿Ya? Ese fue el chiste.
Porque es que dijo que estabas hablando de la repostería. Entonces que había como una categoría que era esa, los postres, la repostería. Y que él no sabía cómo definir. Yo dije el seco.
Eso es porque es que uno ve por acá en vitrinas, acá en Bogotá, que eso parece un ladrillo con mermelada encima. ¿Eso qué? O sea, ¿eso lo hace cualquiera? O porque ahí es donde yo me cuestiono la dificultad de la repostería. Uno ve esas vainas y uno dice, ¿qué carajos es esa mierda?
Sí, depende del nivel que lo lleven. O sea, uno puede, no sé, hay desde dos pasteles hasta repostería que uno no se quiere ni comer, que se ve muy bonita, que es muy elaborada. Eso depende.
¿Y usted no le ha jalado a la repostería?
Sí, de hecho en estos momentos es a lo que más le jalo.
¿Y por qué?
Porque me empezó a gustar, pues llevo mucho tiempo haciendo el seco.
Manteo todo marca.
Así son ustedes en la cocina,
no vaya,
y llegan y dicen
no
el seco.
No vaya a empezar otra vez, Santiago, hermano.
Y nada, no, y me gusta que la repostería es como muy exacta, de muchas medidas. Sí, yo creo que eso es lo que lo hace más difícil, más complejo.
Ay, venga, y usted, digamos, desde la cocina, usted como que ve entrar a alguien y usted dice, ah, si se le puede meter cualquier plato y el hijo de madre paga lo que sea. ¿Eso ve en caras o qué?
No, no, no. Una cara no dice nada, no sabe la persona, la expectativa que tiene.
Algo así que yo, un cliente todo iba, esa hamburguesa no me gustó. Entonces la vuelven y se vuelven a hacer exactamente la misma, pero con otro pan.
Oiga, sí, acá en Colombia comemos mierda por toneladas y bien exigentes. Todos exquisitos. Hay platos que usted vea que diga, pero ¿por qué cobran tan caro por esa mierda? Socio. Porque uno ha visto unos platos que se le echan como tres arvejas.
No, con esto una salsita así.
Así, de carne. Con eso se calza uno una muela y... ¿Cuánto es? 43,000 pesos. Y el servicio es voluntario.
Y lo miran con un odio.
Y lo miran a uno como con asco. Cuidado, se gasta la quincena.
Pero con mucho iPhone y así eso lo le cuestionaron a uno todos los
sí, acá. Claro, porque ya como lo vieron a la pareja tomándole fotos al plato.
Socio. A los influencers. Ajá. Que eso es como que se la pasan bien arriados.
Oiga, sí, yo tengo una pregunta, es que otra de tantas.
Oh, sí. Estiguarí, mami, Gigi. Escucha esto, mi socia.
En Instagram yo hice un reguero de fotos.
Baby, yo te quiero.
De platos todos elaborados que pareciera que son incomibles.
Baby, yo te adoro.
Hay restaurantes que hacen platos específicamente para Instagram.
Baby, yo me muero por hacerte arroz con pollo.
Eso pasa más que en Estados Unidos, que son como la torre de pizza, pero puras hamburguesas. Son una mierda re larga y literal forrada en queso y causa más asco que ganas, pero...
Ah, ok, sí, claro. Hay un tipo que creo que es de Turquía que hace como cosas así normales como hamburguesas o así, pero las hace del tamaño más grande que se puede hacer. Es una vaina exagerada.
¿Para qué sientas el ki?
¿Usted se ha animado a hacer un plato así? A rellenar así un pollo, así que se le vea.
El pollo más grande.
Me gustaría.
Pollo, arroz con pollo, pollo, arroz con pollo, pollo, arroz con pa, para, pa, pa.
La gente que le toma foto a todo lo que se traga, ¿eso es un honor para un chef o eso es como, ay, no sea ridículo, que eso es simplemente un arroz ahí con arveja y ya?
Sí, pues depende del chef. Para mí, como que dejarte ese silla, o sea, no. Se le va a friar.
Tarúguese ahí.
Sí. Caliente, eso es bueno, es caliente.
Tal cual, se le va a
friar. Imagina, Santiago, ¿cómo haces eso caliente, hola?
Oiga, sí, pero ¿usted le da rabia que coma lo que usted sirve en frío o le resbala igual? Nada, me vale.
No, yo creo que... Pues trabajando nunca me he puesto a fijarme si se lo están comiendo.
Haciéndose el huevón, preparándome
una cosa. Todo maternal este man.
Media hora haciendo buñuelos ahí, como un huevón.
¿Digo si usted ha hecho buñuelos?
No. No, lo que pasa es que yo aquí en Colombia, como chef, he trabajado un año nada más.
Pero todo el mundo hace buñuelos, eso no es excusa.
Pero no, en serio. Y he querido aprender muchas cositas de acá de la tierra porque... Yo creo que hice las cosas del revés, en busis que aprender sushi sin haber hecho un buñuelo. Por eso. Yo me puse a hacer sushi sin haber hecho un buñuelo antes y bueno.
Es la misma vaina, pero con otros ingredientes, o sea. Sí.
Pues yo les confieso que acá en Colombia, yo mucho más feliz le gasto 10,000 pesos a un corrientazo que me deje lleno y satisfecho a ir a gastarle 200,000 pesos a un restaurante como, no sé, El Cielo. ¿Han escuchado El Cielo?
No, somos pobres y tenemos un podcast.
No, ya vengo, voy a orinar.
Uy, hermano.
No, pero lleves el micrófono.
Esa fama de que los restaurantes exóticos te cobran un ojo de la cara por servirte una arveja con un manchón de salsa en el plato. Eso empezó más que todo en Europa. Pero al principio esa idea de ese tipo de cocina se ha dado para apoyar a gente que hace más que todo un tipo de servicio gastronómico, pero que hacen también a la par algo de investigación, ¿no? Cobraban mucho y de pronto te ponían una arveja y un manchón de salsa, pero lo que pasa es que es algo demasiado orgánico, lo plantan ellos. Y no solo eso, sino que ellos experimentan con productos que se pueden encontrar localmente. Entonces,
pero es mejor lo que usted dice, un corrientazo y uno hasta repite jugo.
Payaso y todo.
Eso sí es la experiencia, güey. Y la señora que sirve lo trató uno como con confianza. Como...
Venga, mi amor.
Ahí todo bien, corazón y sabones. Ahí está,
Luis. Se conecta.
2 meses nadie me
Y le sirven a uno con el dedo metido ahí en el plato que llega al mesero.
Justo
con el...
como mamá. Pero una pregunta para todos, ¿qué es lo más exótico que han probado?
Yo sí soy todo guerrillero, yo he comido pirañas, he comido huevos de iguana.
Uy.
Y así, ahí los... Ah, me acordé de uno bien loco. Se llama El Sagrado Rostro. De Boyacá. Y es la cara de del chivo, así pelado y asado. Súper agradable el plato.
Eso le
y lo rellena.
A Santiago, oiga, esa presentación de esos platos, ¿no hay otra manera de hacer un cuy? ¿O qué? ¿O es como...?
Yo creo que es simbólico, es como marcar territorio. Este restaurante es mío.
Debe ser alguna tradición.
Lo más exótico que alguna vez tomé fue una gaseosa artesanal de café, tan hijueputamente repugnante como se lo pueden imaginar.
Usted sí debe haber probado platos raros.
No, raro, yo he probado cocodrilo, bueno, canguro, he comido pulpo vivo.
Sí, no, sí. Pero mucha hambre la suya, no dejar que cocinar.
Pero ¿a qué sabe el pulpo vivo? ¿Pescado, me imagino?
Yo creo que el sabor es muy neutro. Lo que se hace es que el pulpo así vivo, como que te pican la cabeza y te pasan los tentáculos como el cuerpo y eso se sigue moviendo. Y la idea es como pasarlo por una salsa que se hace de aceite de ajonjolí y sal. Y yo creo que es más que todo la textura, yo creo que el sabor no es mucho, no sabe a pescado.
Ay, diga la verdad, eso solo para decir, ay, me comí un pulpo vivo, porque...
Eso es para el pólipo en la epiglotis.
Me gustó, me pareció rico.
¿Y a qué sabe el cocodrilo?
A pollo.
Eso, sí, todo sabe la textura.
Sí, pues usted le echa caldo Maggi, ya.
Es muy parecido al pollo.
¿Tiene ¿Y el cuero? ¿Eso se come?
No, el cuero no se come.
No, eso es súper duro.
¿Usted ha comido mesera? ¿O usted es más de cajera? No, deje la risa y conteste. Sí.
Estoy serio, hermano. Sí. ¿Por qué lo vi, Sebastián? ¿Usted que fue mesero?
No, no lo digo, pues yo creo que para...
Buscaba un ascenso.
No, sí, sí, en algún momento salí con alguna mesera.
Ah, bueno. ¿Eh? Sí. Qué respuesta tan enriquecedora.
Oiga, yo he visto por ahí que hacen como embrión de pato, que entre más desarrollado este es como más sabroso. Yo no sé dónde escuché que venden una
vaina. Sí, eso es en Filipinas o
en Iconons. En Vietnam. Bueno, creo que los filipinos también lo comen, pero en Vietnam. Eso para los vietnamitas es como las arepas para nosotros.
Igualito, güey.
Así como nosotros nos la comemos en el desayuno y todo, ellos también le mandan a eso. Y es simplemente un huevo, pero ya con el pollo ahí muerto a mitad de desarrollo. Sí, es un asco. Eso yo nunca lo he probado ni lo probaría.
¿Pero qué tal eso sea la tesis? ¿Cómo comas eso si no se gradúa?
Pues no me gradúo, no. Y lo más asqueroso y raro que yo he probado ha sido sopa de
ministro.
Van cero días desde la última vez que hicimos ese chiste. Ay,
maricón. No. De capullo de la mariposa.
¿Ah, sí?
¿Capullo de mariposa?
Pero capullo, sí, no sopa. Oruga, capullo.
O sea, esperan a llegar al capullo y hacen la telita. La sopa.
Porque yo imagino
pero que bueno, una cosa es que sea asqueroso, otra cosa es que no sepa bien.
No, y nadie es muy asqueroso también. Y tiene un sabor súper, súper fuerte. Y un olor también.
¿Pero fuerte a feo?
Sí, horrible.
¿Y usted cómo llegó a comer eso? Porque pues,
uy, carne usted, de unicornio.
Pero Santiago de Kiwi no existe, está extinto. Soy el cocinero, no me diga qué hacer.
A mí me gusta el velociraptor.
Par de papas y...
Lo que pasa es que esa sopa se supone que tiene...
Ah, es una sopa.
Sí, es una sopa de capullo de mariposa y se supone que tiene muchas propiedades. Y en Corea se come mucho por eso, porque se supone que es muy saludable. Y eso lo venden allá como aquí venden la mazamorra, así tal cual. Un señor con su olla.
Con su pito.
En su bicicleta, sí, pitando. Y yo lo podía oler, o sea, ya la primera vez que yo lo vi, yo estaba allá. Y ya cuando uno lo escuchaba venir con su pito, uno podía oler como a un kilómetro.
Olía a pito.
Uy, muy valiente usted también. Sí,
es hardcore, no puedo decirme respeto porque quiero mandar a meterse en la boca.
Pero no, ser... yo digo, estando allá, yo tenía que probar de todo.
Ah, no, ya me acordé una vaina de las vainas más raras que he comido en Bogotá. Y yo sé que es de acá porque era un pedazo de carne. Bueno, haga cuenta, X pedazo de carne. Con una salsa de café, ¿sí? Pues sí, un pedazo de carne, pero con café. Y me dice, no, pues les he hecho un tinto ahí en la. Encima de la carne, no, parce. Hay formas mágicas de hacer comida con vainas que nada tiene que ver. Y cosa tan hijueputamente rica, pues. O sea, no sé cómo describirle el sabor.
¿El café que se toma acá, Santiago, sí es bueno? Porque yo también, ese es otro que escucho que es una jugadora de patas, que es que por allá en Londres...
Sí, sí. Bueno, yo ahora creo que no, porque ahora han surgido en Colombia muchas microempresas que cultivan... En fincas muy pequeñitas, café. Y tiene uno como más acceso a buen café, a café orgánico que se sembró bien. Pero antes, por ejemplo, a mí me han dicho que todo ese sello rojo y todo eso. Eso sí que es como la virutica que sobra de lo que mandan afuera.
Sí, el cuncho sí repetido.
Sí, de lo que hay, de lo que barren.
Pero y uno
de un top. Lo peor es que parece que Juan Valdés, no sé si ahora, pero en algún momento usaba café que traían de Brasil.
Y es que Brasil era una potencia de café, ¿no?
Sí, esa gente exporta mucho. El café de Brasil es horrible. Es muy, muy feo. En Argentina ese es el café que se consigue en Brasil. Pues.
Oiga, y hablando de Argentina, ya que ha comido así que, uy, marica, esos argentinos. Bueno, solo escucho que tragan carne a lo que marca. Pues.
Los asaditos sí, pero no, tragan mucha pasta, mucha pizza. Comen muy rico en Argentina.
Sí, es que ya les fascinan a las viejas el sexo anal.
Yo creo que eso es relativo, ¿no?
Y usted ha hecho... ¿Sexo con comida?
No, no me llama la atención, la verdad.
Como que usted lleva una amiga hacia la casa y la vieja ve un atado de cilantro allá.
Uy. Jamón serrano.
Una ajena. No, nunca jamás, así con comida o más líquidos, como caldo.
No, la verdad.
Echar ajiaco así en un ombligo. Mazamorra paisa.
¿Se le ha terminado no. alguien porque no sabe cocinar?
No, porque no me he metido con nadie así buscando que me cocine. Muy difícil que me sorprendan igual.
Dice, wow, imagínate. ¿Cómo es el mundo allá en la cocina? Maravillas, que te pierdes.
Allá encima unas piñas.
¿Sí? No, el congelador es allá. Me tocó entrar corriendo así en medio del boleo, encontrarme así una escena bien.
¿Qué encontró? ¿Cómo?
Santiago, varias veces, hermano. No sé, alguna mesera con un cocinero.
O sea, usted es celoso, ahí de sapo.
Trabajando como chef, uno no tiene ni vida social, hermano.
Si no dice, vente, cocino en mi apartamento.
Esa técnica sí me ha servido mucho en el proceso de cortejo, sí. Es esa de que ven y te cocinen.
Oh, canchero, estoy más así con una paila dándole vueltas a un tomate.
Con gorrito de chef, bola.
Sí, dos gorritos. Uno más grande, uno más chiquito, uno para cada cabecita.
Ese es mi Ratatouille.
Ese es mi Remy.
Estos críticos culinarios que van por ahí rajando, que se meten en un restaurante y rajan, ¿esos qué les da como ese título de ir a rajar y decir no me gustó esta changua o sí me gustó? ¿Qué les da ese flow?
Para entender porque estoy perdido, José.
Yo creo que periodistas que ya son renombrados desde antes y les da por criticar comida.
Pero yo pensé,
es el lío, son periodistas, no che. No, o sea, es como los críticos de música. No son músicos, son es peleles que les da por ir a rajar lo que les gusta y no, o sea.
Pero yo pensé que es más como la audiencia, o sea, el valor que le da al crítico a la audiencia. O sea, si es un youtuber con 10.000 usuarios solo en Bogotá, pues perfectamente se puede cagar uno de su brazo.
Claro.
Tienes que entender, José. No todo en la vida es negocio. El negocio es socio. También existe la honestidad, la lealtad.
Pero no sé si han escuchado de la guía Michelin.
José, te explico. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin.
Esa marca de llantas tiene una guía turística en Europa y ahora en todo el mundo, creo yo. Y los restaurantes que se mencionaban en esa guía turística eran restaurantes que de verdad eran muy renombrados. Entonces, hoy en día como que eso, para un chef o para un restaurante, el máximo reconocimiento que pueden tener. Y hay 3 estrellas. Si el restaurante tiene 1 estrella, quiere decir que es un restaurante que de verdad vale la pena ir a ese restaurante a probar. Okay. Si tiene 2 estrellas, si usted va a ese lugar, a ese país, tiene que ir sí o sí a ese restaurante, que no se puede perder. Y si tiene 3 estrellas, es un restaurante que vale la pena viajar por ir a probar.
El punto es, José, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante.
Y aquí en Colombia, güey, ¿cuál es tu guía Michelin?
Por Zipaquirá, una señora que es una picada. No le he puesto nombre al chuzo, pero es una picada, hermano.
Ahí, para que lo apunte.
¿Y por qué?
Yo creo que esa señora le pone mucho amor a la picada.
¿Y es higiénica, la vieja esa?
No creo, no, la verdad no.
Eso es, ese es el código, ¿no? Cuando usted le dice le pone mucho amor, es como no pregunte más, weón.
Tu país quemándose en llamas y tú pendiente a sacar un disco. Atentamente, el cabrón papá de tu fucking papá.
¿Cuál es el país con la variedad de comida más amplia que usted que diga, uy? Porque yo escucho mucho que Perú es una salvajada.
Indudablemente China tiene un...
una plétora de opciones.
No, y un recorrido increíble a través de la historia, entonces esa gente tiene...
Oiga, venga, ¿cuál es la historia del sushi a todo esto?
Hablando de eso, el sushi de hecho se origina en China como una técnica para preservar el pescado. Como no había refrigeración, entonces ellos descubrieron que la sal ayudaba a mantener el pescado fresco, entonces preparaban el arroz con mucha sal y enterraban los pescados ahí en ese arroz con sal. Y de pronto como que a alguien se le olvidó quitarle todo el arroz y dijo, uy, pero el arroz también sabe rico con el pescado. Y así empezaron cambiando de a poco el sushi hasta que llegó como ese concepto del arroz.
Llegó a Colombia y le pusieron plátano.
O sea, el sushi de verdad es muy difícil encontrar por estos lados. Igual como la comida italiana, ¿no? La pizza en Italia, la pizza acá. Porque es que la vaina del sushi es una cosa como de mucha tradición, mucho respeto y de mucha dedicación.
Acá le echan que plátano.
Sí. Exactamente. Pues aquí hay una versión, que es un japonés que vive en Estados Unidos, que quería hacer sushi, pero él dijo como que, oh, tengo que hacer un sushi que le guste a la gente de acá, porque el sushi de allá es muy diferente.
¿El Filadelfia?
Entonces... Exactamente, esa es la historia del Filadelfia. Entonces el tipo dijo, bueno, no, hay que ponerle cosas que a la gente le guste. Entonces empezó a poner queso.
Ese Alejandro es un berraco.
Sí, eso no lo sabe cualquiera.
Buenas. Después de nuestras historias y de todo lo que hemos transcurrido al respecto, nos vamos para el Reino Unido.
El sándwich que era de un man ludópata que se la pasaba jugando y se le olvidaba comer y le tenían que llevar dentro del pan a pedazos de comida para que no se muriera el pobre de hambre. Y de ahí salió el sándwich.
Semejante resultado.
Yo hoy estoy que boto unos datos.
Sí, no, yo también puedo. Yo también escuché
uno,
que...
Nos vamos para otro territorio y luego vamos a hablar de eso desde la perspectiva de Europa. Nos vamos para todas esas tierras a la vez.
En Francia, no sé dónde ni quién, pero hace mucho tiempo, las papas fritas nacieron porque había un monarca y que le sirvieron papas y decían, no, es que mis frágiles reales dientes se cansan de mascar papas. Entonces, man, llegó el cocinero y cogió un poco y lo cortó en tajaditas. No, está muy gruesa, así, ya, mi puta. No, y está muy gruesa, y comenzó a estar más y más y más y más y las fritó. Ah, bueno, y cuando ya eran súper delgaditas, porque supuestamente de hecho que fueran tan delgaditas era como una burla a este comensal, ahí sí le gustó, porque eran fáciles de masticar.
Y tiene una incidencia muy importante en el mundo también. Entonces, esto, digamos, es como la historia común, pero ellos tienen una cantidad de historias y eso es lo que les vamos a contar.
Los mongoles maceraban la carne, ¿no? Era que la ponían en medio del caballo y la silla y se iban cabalgando y ahí maceraban la...
¿What? ¿Cómo así, man?
No, yo sí.
Cuéntale la historia de la changua. Yo siempre he pensado que la changua es un accidente feliz, marica. O sea, ¿a quién se le ocurre echar leche... Con un huevo, un calado, güey.
Imagínate.
O sea, ¿qué hijo de puta es?
Accidente feliz es el jugo de tomate de árbol. Aquí en serio.
Pero es que es un fruto, marica. Pero es que una changua, no, weón, leche con huevo.
Olvídese. O sea, no, a mí un jugo de tomate de árbol, eso sirve para trancar puertas.
De pronto, si yo le hubiera trabajado a mis accidentes, algo hubiera podido salir, porque todo pasa así, ¿no? ¿No será que en algún momento un campesino se le hizo más fácil o más asequible la leche que el agua?
Pero venga, de verdad, muy loco el que inventó la leche, ¿no? O sea, como que... O sea,
no. La leche se inventó en 1850, como una respuesta a la revolución industrial.
Voy a chuparle uno de esos a esa vaca, a ver qué sale. Muy berraco.
Ese ternero como chupa de bueno.
Por algo me está pegado. Sí.
Es salpicado de una cantidad de historias increíbles que eventualmente se va a tomar todo el parche.
Como el café, que el café fue que dice que por allá un man estaba pastoreando y se le fueron unas ovejas a comer unas pepas rojas y veía que estaban todas enloquecidas y el man no sabía por qué, y dijo, pero no las mató, venga a verme cómo eso. Y le contó al papá y ahí fue donde empezó el café y bueno, estamos hoy...
Históricos.
Es que yo escucho mucho a Diana Uribe. Y he aprendido muchísimo. Pero toda esa
la calidad del podcast. Culo. Sí.
Es que no va a hablar de eso. Y... Oigan, homillos. Hoy Betty va a entregar el informe.
Esa Betty debería estar presa, esa vieja cabrona. Maquillando informes. Eso es un delito, güey. Es una apología al delito, mano. Sí,
no. Yo qué hago aquí si aquí no era donde yo quería estar. Entonces, desde los espacios de los grandes imaginarios históricos, y todas las formas como estos pueblos han entrelazado esta historia turbulenta en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea.
¿Usted estaba en Argentina, Colombia y Australia, sí o qué?
Sí.
Entonces, de esos tres, ¿cuál es el más fácil cocinar?
Lo que pasa es que en Australia ya han empezado a sembrar de todo, se pueda o no se pueda, porque ahora con la tecnología que hay en la agronomía de poder sembrar papas en tierra caliente, entonces allá ellos han empezado a sembrar de todo lo que encuentran. Entonces yo en Australia llegué a ver uchuvas, llegué a ver cosas como muy coca, típicas de por estos lados.
La gente que viene del exterior, por ejemplo, yo tengo una amiga que es española, y la vieja se asombra acá cómo ventilan la carne. Las carnicerías se le hace lo más antihigiénico que puede encontrar acá en Colombia.
Sí, ¿no?
Sí, parce. Y eso que ha mejorado, porque yo me acuerdo que antes...
¡Qué alma ha mejorado! ¿Qué está hablando? O sea, cuando usted está entrando a Bogotá, hay una como un asadero y el vaino de las carnes está justo al lado de la autopista.
No, y en San Andresito ofreciéndole cucharadas de lechona.
Puro sabor llanero.
Puro sabor a diésel.
Con polución.
Sí.
No, sí, aquí, por ejemplo, las pescaderías, o sea, ese olor a pescado que uno está acostumbrado y todo, ese olor no es normal. O sea, un pescado no debería oler así, una pescadería no debería Chucho. Oler a pescado.
Ni ese tampoco.
Es que lo que pasa es que el primer mundo es el primer mundo y allá la regulación de las vainas es todo como muy controlado. Por ejemplo, a un restaurante cuando le llega la materia prima, le llega esa vaina impecable.
Qué pena, yo otra vez soy la cuchara.
¿Acaso? Ah, come, uy, ese nivel, güey, qué va.
Bueno, sí.
Qué la puta risa,
ay, que acá se metió este man.
Uy, la cabina periodística.
Sí, ¿usted vino que arreglara con cable o qué?
No, a participar y ofrecer mi producto.
¿Usted qué vende o qué? Este man llegó todo. Sí.
No, llegó como factura y ya. A imponerse.
No, ¿cuánto se le debe, pues?
A veces ustedes son muy directos.
Sí, por eso trajo un machete de una vez.
¿Es ese marrano que usted trae ahí colgando, hermano?
Un emprendedor y ofrezco lechona. Una rica y deliciosa lechona. Tradicional, hecha con mucho amor, con un buen arroz, con buena alverjita, con muy buena carne.
¿El amor también es bueno como el arroz?
Es bueno, es muy bueno.
Nos quiere embutir amor.
Claro, no, es que la lechona es demasiadamente rica.
Nos quiere embutir acá.
Sí, es una cajita china. También nosotros utilizamos elementos biodegradables, ¿no?
¿Esto normalmente se come así como está comiendo Diego con la cédula o el carnet de universitario? ¿O cómo
no,
que viene?
No, yo le entrego con su debido implemento o utensilio, que es un tenedor.
¿Y para cuántas personas es lo mínimo que yo puedo pedir? Y acá comemos arroz.
Nosotros vendemos una cajita de 300 gramos con su debida lechona, que es arroz, alverja amarilla y cerdo. Mm. Y dentro de la cajita viene su arepita, su chicharroncito y sal y limón.
¿Qué precios maneja?
Solo la cajita vale 12 mil pesos.
La cajita ajá. Con lechona.
La cajita con lechona vale 12 mil pesos.
Ah, ya.
De 300 gramos. Viene la otra cajita acompañada con gaseosa, que vale 13 mil pesos. Y la otra cajita con otra bebida, que es cerveza. Puede ser Club Colombia dorada, roja o negra. 16 cuesta esa cajita con cerveza.
¿Qué zonas cubre su merced? ¿La llevan a domicilio o toca ir por el marrano por allá a la finca?
No, la llevo a domicilio. Yo personalmente llevo a domicilio. El domicilio, ¿usted? Pues varía dependiendo de la zona.
¿Cómo luce?
Pispo. Entonces me distinguen por eso.
¿Y el que quiere pedir la cabeza?
Con la cabeza es el WhatsApp, ¿sí o qué? Es otro número.
Pueden comunicarse al 305-383-2807. O al 305-306-0343. Y en Instagram y en Facebook nos encuentran como Ser2 con el número 2, ajá, lechona.
Y el loguito es un marronito blanco y ahí dice Ser2. ¡Wow! Eso sí es un ser. ¡Uy, qué chicharronazo está mi buena vez!
Provoca, ¿no? Provoca. Eso es lo importante, que provoque.
Pero oiga, ese chicharrón es sabroso. O sea, no solo sabroso, sino un reto para mascar esa vuelta.
Oiga, pero entonces ya lárguese. Diga. Que está con un invitado y...
Ya está muy caliente el botaco.
Para romperle el programa, disculpe.
Sí, lárguese.
No molesto más.
Por favor, cierra la puerta cuando salga.
Cierre, chao.
Chao.
¿Y para usted qué? ¿Entonces la empanada con arroz o sin arroz?
No, sin arroz, sin arroz.
¿Y qué plato le gustaría aprender? ¿Qué plato le gustaría aprender?
Plátano en julio.
Acá de col de Colombia, eso es típico.
Sí. Me encantaría aprender a hacer un buen tamal, pero un tamal así, que el que me enseñe me explique toda la vaina del tamal, o sea, la historia.
Eso que es
todo.
Un video.
Yo, pues, cada región tiene su receta, ¿no? Igual que la lechona y la empanada. ¿Y cuáles son los ingredientes que más le gusta usar? Como que echémosle esto que sale bueno.
La paprika ahumada.
Suena bien.
Pero eso es secreto de McDonald's. Todo el mundo aprendió que le echaba paprika a las papas y ahora todos se creen chefs.
Oiga, yo escuché una vez que es que el olor de McDonald's está patentado. El olor de las papas a la francesa está patentado. ¿Uno puede patentar un olor, Santi?
Uy, ni eso no lo había escuchado. What the fuck.
No, no, pero yo sí, yo
sale su olor.
Yo sí sé, pero y sí, efectivamente, experiencias es lo que se patenta. Y como un aroma hace parte de una experiencia.
Como patatas con melaza, mucho más ricas que ir a estudiar. Si tu estómago gruñe y la boca frunces,
por eso es tan distintivo ese olor, como que usted pasa y de una vez se le llena esa jeta de babas.
Entonces... Exacto, a pesar de que todo lo que usted come no parece absolutamente nada a lo que usted huele.
Es que me voy a gastar 30 mil.
¿Qué es esto? ¿Esto es en lo que he estado gastando mi dinero?
¿Quién jode más para la hora de tragar, el hombre o la mujer? ¿Quién es el más quisquilloso, el más exquisito que sea? Ah, pobre diablo, y acá te exigente.
No, las mujeres, no sé por qué las mujeres tienen como...
tendencia a joder.
Tal cual.
Pues nada, Santiago, ¿quiere hablar de algo o ya?
Vea, usted está en un podcast, esto me da como... Aproveche, cuente alguna mierda, hermano.
¿Alguna vez se le ha caído un pelo ahí en el plato?
¿Un pelo en el plato? Sí, claro. Muchas
¿y se lo
veces.
Comió?
No, hay que hacer otro.
¿Ese plato se bota? ¿O vuelven sí, y se lo ponen al primer atolondrado que llegue y pida lo mismo?
No, se bota. Debe haber casos en que sí hacen lo que tú dices, pero pues yo la verdad que no.
Jamás lo he visto. A ver, cuéntenos alguna mierda que nadie sepa y que usted sepa.
Venga, ¿cuál es su vocal favorita, Santiago?
Uy, este man me escupió. Uy, ya,
no. Hasta acá nos llegó la cerveza.
Sí. ¿Por qué di Alejandro?
La cobra.
Ay, qué porquería, devolvió media cola. Para los oyentes, acá Alejandro acabó de hacer un bucaque de lúpulo de cerveza. Qué porquería, Alejandro. Por eso no sale con viejas que tengan gracia.
Por eso están es que serias. No te emociona la cámara, Alejandro.
Marica, me hizo escupir la pantalla, pendejo.
Bueno, ahora el ataque de risa le tocó a este padre.
Mira, Diego, ayude. Hable acá al cuero, pero tras de que llega.
Mi vocal favorita es la E.
Tenga así esa pregunta.
Diego, ayude.
Usted también está en el podcast como a mierda.
Algo.
Oiga, llegué tarde, ya
perdí el hilo.
Bueno, hermano, ¿y cuál? Usted, estábamos hablando de Gordon Ramsay. ¿Usted tiene como algún referente? Esos son tesos.
Sí, que yo admire, pues, el que le enseña al mismo Gordon Ramsay. El tipo es un duro, es un capo. Se llama Marco Pierre White. Googleenlo.
No quiero abrirme.
Sí, el tipo cocina como con mucha pasión y todo. No, en serio, tienen que verlo.
¿Qué es lo mejor que cocino? ¿Por qué lo admiras tanto?
No, el tipo es un duro. El tipo a los 25 años ya se había ganado las 3 estrellas Michelin que les había explicado anteriormente.
Pues qué chévere. Cuéntese algo curioso.
Una vez. Bueno, aquí me encontré con la realidad tercermundista apenas llegué a Colombia. conseguí como un trabajo para hacer el chef de un hotel allá en Cali. Y esa vaina resultó siendo un lavadero, pero ni el hijo de madre.
¿Lavadero de dinero estamos hablando?
No.
Así es.
De carros, weón. Ah, no sé, pero...
¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo los pesco?
Sí. No, 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 era obvio. Era obvio porque... Ese restaurante mantenía vacío. Ni ellos hacían como el deber.
Y usted haciendo su mejor esfuerzo.
Hoy la salsa me quedó rica.
Pero usted, ¿qué hacía ahí? O sea, nada, ahí sentado calentando puesto, mirando Facebook. En cualquier momento.
Preguntándole por allá al Chapo, ¿a dónde encuentro las carnes rojas?
No, si me habían puesto como a 15 personas en la cocina.
Oiga, ¿usted ya se quiere ir del podcast?
Están echando.
No, está aburrido.
Y Bastián, ¿qué se hizo?
Ahí está.
Bueno, muchachos, sí, yo me voy a tragar hablando de...
No, se vaya, cuéntenme más su intrigante historia como cocinero.
Oh, pues bueno, cocine. Y...
Sí. Bueno, no, nada, Santiago, qué pena con usted.
Y... A mí no me da pena.
Un consejo de vida para la gente que...
Para la gente que no...
¿Cuál es la receta para llevar una buena vida?
Sí.
Ay, la receta de la felicidad.
Los ingredientes. Una pizca de amor.
Tres cucharadas de tolerancia. Sí.
Una rebanada de locura.
Ay. Ay, nada, la receta para vivir bien es nada. No esperar nada de nadie.
Venga, que se siente ser el segundo pastor en este podcast.
Me siento orgulloso precisamente porque mi hermano estuvo invitado a este espacio previamente.
Ah, bueno, digo, para gente que lo escuchaba se perdieron un buen capítulo.
Debería decirle a la gente, vaya y coma mierda.
Si quieres se la preparo, deme 3 horas.
Dos arepas y queda.
O yo se la hago, deme las arepas a mí.
Bueno, nada, creo que se nos desbordó el podcast hoy. Pero gracias, se nos rebosó la olla de... No, no sé de qué estoy hablando.
¿Usted se sabe un chiste de cocineros ahí, Santiago, para cerrar esta payasa?
Un chiste de cocinero, no, hombre. No,
como primera escena, un tomate y otro. Sí,
o sea, es que se cuente, ay, hijo de puta, este güey le pucho hecho. Ayúdeme, Santiago, por favor.
Digo, una sopa en una buceta y así, ¿no?
Una olea. Y se le salió el arequipe.
Y en esa sí iba pasando un trululú y así. Con... No, nada, mentira, Santiago, gracias. Gracias por haber estado acá
en este espacio peregris.
No.
En esta peregrinación de conocimientos.
Ajá. Y qué pena con la audiencia. Hay veces que. Si quieres saber más, está en internet.
Muchachos, gracias por la invitación.
Obra de usted y su vivaz y activa participación.
Bueno, a todos, besitos.
Muy bien.
Besitos.
Gracias.
Chau, sí. Chao.
Mal, aunque lo hagan, está bien. Aunque lo hagan, todas las restricciones en vivo son horribles, pero también la como el auto y el carro, el video conductivo, puede ser música.